Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte. I got my head, got my head.
Ayer contábamos el lío que hay montado en el atletismo español al hilo de la lista de convocados para el Europeo de Múnich. Contábamos que hasta 7 atletas admitidos en principio por la Federación Europea por ranking se han quedado fuera de la lista de la Federación por decisión técnica. Algunos han puesto en el grito en el cielo, como Carlos Rojas, que estuvo anoche aquí, como Auri Boquesa o como hoy mismo el pertiguista Didac Sala. E incluso ha habido compañeros suyos que sí que están seleccionados, como es el caso de Asier Martínez, bronce en el Mundial, que les han apoyado públicamente. Bueno, digo, ayer escuchamos la versión de un deportista afectado y hoy evidentemente buscamos la otra parte, la del seleccionador José Peiró. Seleccionador, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Lo primero, gracias por atendernos. Vaya lío que tiene montado ahí dentro, ¿no?
Bueno, sí, a ver, lío en cuanto a repercusión mediática, sí, la verdad es que estoy un poco sorprendido con toda esta repercusión. Pero bueno, es el mismo lío que se monta cada vez que hay una selección. Bueno, pues la gente que se queda fuera siempre se queja, porque además es normal que se queje, porque tiene su parte de su cuota de razón siempre. Y bueno, y siempre entiendo esas quejas como algo positivo.
No hay nada distinto en esta ocasión, seleccionador, para que se haya formado tanto revuelo.
Sí, yo creo que es eso, pues el revuelo que se ha formado, no más.
Sí, pero ¿a qué lo achaca, quiero decir?
No sé, desde el año 2019 ya hubo gente que incluso con mínima, no clasificados por ranking, sino gente con mínima, se quedó sin asistir a un campeonato del mundo como fue el de Doha, y no se montó este revuelo. Pero bueno, evidentemente entiendo que aunque a mí me pille ya a lo mejor un poco mayor el tema de las redes sociales, pues hace mucho.
Bueno, a ver, los atletas les acusan de no seguir los criterios objetivos que les han marcado y hablan también de falta de tacto y de jugar con sus ilusiones.
De lo primero te puedo asegurar que no, de lo segundo también, aunque a ellos les parezca en este momento difícil de entender, te aseguro que detrás de cada decisión hay aparte de una figura de seleccionador, hay una persona que toma estas decisiones, también le duele. Y en cuanto que no se han seguido los criterios se han seguido escrupulosamente, están publicados, los atletas, salvo Auri Buquesa, que tenía marca mínima de participación, si bien es cierto que la tenía del año 2021, no de este año, el resto estaban clasificados por World Ranking, que lo que te da es un acceso a poder ser seleccionado, sin más. A partir de ahí se aplican los criterios de selección, que como te digo, tenemos publicados desde hace ya muchas semanas, y bueno, pues decidimos quién entra y quién no entra.
Auri Boquesa, por ejemplo, se quejaba de que usted, ella decía que, y además había publicado ahí, creo, un capturado de un WhatsApp, de una conversación de WhatsApp con usted, de que le había confirmado que iba a estar y que al final no la llama.
Bueno, eso ya he dado alguna explicación al respecto, pero básicamente solamente con que veáis la fecha en la que se produce esa conversación de WhatsApp, que es el 26 de julio. El 26 de julio es el momento en el que nosotros tenemos que, como federación, comunicar a la Federación Europea qué atletas sacamos de la lista de elegibles, porque seguro no van a ir. ¿A quién sacamos en ese momento? Pues sacamos por una buena noticia, sacamos a Ana Peloteiro por su embarazo y desgraciadamente, por otras circunstancias más desagradables, como son lesiones, pues sacamos a Star Guerrero, sacamos a Orlando Ortega, sacamos a varios atletas. Uh-huh. Yo le mando ese WhatsApp, pero en que si ves, pues simplemente le digo, estamos con el tema de Múnich, como no recuerdo exactamente la frase, pero algo así como la prueba individual, y le pongo unos puntos suspensivos, como dejándolo ahí un poco, tienes mínima, ella me dice lo que hay, y digo, bueno, pues te mantengo en la lista de elegibles de la europea.
O sea, que no era la lista definitiva.
No, la lista definitiva era el día 1 de agosto. Uh-huh. Por eso, el que ahí ponga la fecha, pues bueno, pues da claridad que el día 26 de julio, tal y como tiene publicada la europea, era el día límite para dar esas bajas de la lista de elegibles, y el día 1 de agosto es cuando nosotros decidíamos quién iba a ir y quién no iba a ir al Campeonato de Europa.
Seleccionador, ustedes ponen por encima llevar al europeo atletas que puedan meterse en las finales o por lo menos pasar rondas, aunque nos quedemos sin representación en algunas pruebas.
Sí, creo que, bueno, después de cada periodo olímpico hay una época de reflexión, hay una época de replanteamiento, de que cada federación deportiva coja la hoja de ruta que estime conveniente, y nosotros, como otras bastantes federaciones europeas, pues hemos tomado la hoja de ruta de la exigencia de no ir simplemente a participar, sino de ir a hacer un buen papel, y si puede ser, un excelente papel.
Lo que pasa es que esa gente tampoco va a coger la suficiente experiencia internacional.
Bueno, pero la experiencia internacional tendrá que cogerla cuando reúna, bajo nuestro criterio o bajo mi criterio, las suficientes méritos como para estar en un campeonato de este calibre. Uh-huh. Os recuerdo a todos, llevamos ahora mismo 91 atletas. Eran 93, desgraciadamente ya se nos han caído dos atletas más por lesión, Fátima Diamey y Bernard Canet, pero seguimos llevando 91 atletas.
¿Usted niega, seleccionador, que haya habido falta de tacto?
Bueno, esto de la falta de tacto es como todo. Entiendo, yo creo que siempre he tenido muy buen tacto con los atletas, sí que es cierto que normalmente me gusta llamarles antes de publicar la selección para que sean conscientes y para que no se enteren, pero como en este caso había una rueda de prensa, pues no se podía hacer así. Es la primera vez que doy una rueda de prensa para presentar una selección, pero se decidió que sí que era así. Uh-huh. Y inmediatamente después estuve atendiéndoles prácticamente durante todo el día.
La pregunta es si se puede hacer algo para evitar esto y que no pase en el futuro, o esto es inevitable.
No, a ver, que pase esto en el futuro, como ha pasado, como te decía antes, como ha pasado en el pasado, valga la redundancia, siempre pasa, y es humano y es natural que el que se queda fuera protesta, es normal, y malo sería que no se protestara, significaría un conformismo que tampoco sería positivo. Siempre que se haga desde la educación, desde el respeto, ¿no? Y sobre todo los atletas, o sea, los atletas tienen todo el derecho del mundo a quejarse, ya sea en primera persona o como han hecho algunos de ellos, defendiendo a sus compañeros.
Precisamente por eso le iba a preguntar, ¿la reacción, por ejemplo, de Asier Martínez le duele? Porque luego es muy difícil que esto no perturbe el ambiente de la selección, ¿no?
Bueno, antes del Campeonato del Mundo también tuvimos algún incidente con algún seleccionado, y te aseguro que el ambiente en el Campeonato del Mundo de Oregón fue absolutamente excelente, el mejor que hemos tenido nunca.
¿No le preocupa entonces?
No, sí, siempre me preocupa, por supuesto, pero vamos, yo creo que una vez que estemos allí, estamos a lo que estamos, y ya lo que estamos es a competir. Una vez que finalicen su competición, por supuesto, todos, como siempre, si desean compartir algo conmigo, serán atendidos, por supuesto, como siempre, sin ninguna diferencia con campeonatos anteriores.
Pues seleccionador nacional de atletismo, José Peiró, yo le agradezco un montón que esté esta noche aquí en el Partidazo Hondo de la Cara, porque ayer los oyentes escucharon la versión de los atletas y nos parecía lo justo y lo pertinente que hoy tuvieran los oyentes también la versión de la federación. Así que muchas gracias y le deseamos toda la suerte del mundo para el europeo, que su suerte es la nuestra y que es una pena, ¿no?, que tenga que pasar esto justo cuando el atletismo español vuelve a ilusionar.
Pues muchas gracias a vosotros por dejar que diera de las explicaciones pertinentes y por supuesto muchas gracias por esa suerte que esperamos tener en este campeonato.
Un abrazo, muchas gracias.
Igualmente, gracias.
Como es jueves y aunque estemos en verano, aquí llegan los Americans, The Americans. Maestro Paniagua, ¿cómo está Miguel Ángel?
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo va ese verano?
Bien, bien. Afortunadamente todo en orden.
Yo que me alegro, ya lo sabes. Bueno, y está también Rubén Parra. Parrita, hola.
¿Cómo estamos, Moni?
¿El tuyo bien a pesar del calor?
Sí, todo bien.
Bueno.
No nos podemos quejar, el calor lo está sufriendo todo el mundo. Sí, se va a hacer en verano. No queremos estar con 20 grados tampoco ahora.
Lo que pasa es que hay veces que uno lo acusa más que otro.
Yo soy más de frío, ¿eh? Yo llevo bastante mejor el frío porque con la capa de grasa y eso que llevo incorporada, pues lo manejo mejor que el calor, pero vamos.
En un exceso de sinceridad.
Sí, bueno, sí.
Paní, la noticia del mundo del baloncesto esta semana ha sido sin duda el fallecimiento del gran Bill Russell a los 88 años. Es el jugador con más anillos en toda la historia de la NBA.
Sí, señor, 11. Dos de ellos, además, como jugador, entrenador, bueno, Bill Russell es un icono de la NBA, es uno de los jugadores más emblemáticos de su historia. Y para resumir, yo creo que de manera contundente quién fue Bill Russell, yo te diría que eres el hombre que impregnó a los Boston Celtics de su espíritu ganador. Como tienes una audiencia, o tenemos una audiencia mayoritaria de aficionados al fútbol, yo te diría que sería un poco el equivalente a lo que fue Di Stéfano en el Real Madrid o Johan Cruyff en el Barça, ¿no? Es el hombre que enseñó el camino a los Boston Celtics a ganar. Un pivote irrepetible, con una capacidad extraordinaria en el juego defensivo, en el juego colectivo. No era especialmente, o no destacaba especialmente por anotar muchos puntos y muchos rebotes, que también lo hacía, ¿no? Pero no, por ejemplo, en la proporción de Will Chamberlain, el hombre que anotó 100 puntos y cogía 50 rebotes como el que lava, pero Bill Russell es un jugador que enseñó el camino a los Boston Celtics, que cambió de alguna manera el sentido de lo que era el baloncesto en esa época, y creo que es justo destacar que para mí y para mucha gente, Bill Russell es uno de los grandes iconos de la historia del baloncesto NBA y por ende del baloncesto mundial.
Si es una patochada de pregunta, me lo dices, ¿eh? Pero con esto de las clasificaciones, si tienes que colocarlo entre los tres primeros o entre los cinco primeros, entre los diez primeros, de los mejores de siempre de la NBA, ¿dónde lo colocas?
Top ten, seguramente. Es un jugador que curiosamente casi nunca entra en este tipo de clasificaciones, ¿no? Porque quizá porque tenemos una idea más moderna de lo que es el juego, porque no se ha visto mucho tampoco, aunque hay evidencias documentales, ¿no? De cómo jugaban los Boston Celtics de entonces, pero ni mucho menos la NBA tenía la resonancia que tiene ahora o que lleva teniendo desde que Larry Bird y Magic Johnson entraron en la NBA a principios de los años 80 del siglo pasado, ¿no? Pero Bill Russell, por lo que representaba como jugador, y luego ya hablaremos también de lo que representó fuera de la cancha, porque era un jugador que trascendía la cancha en cuanto a, bueno, defensa de los derechos civiles, particularmente de los afroamericanos. Era un hombre que estuvo incluso, no perseguido, pero sí que el FBI le tenía la mirada puesta como un posible agitador, ¿no? Con esto te lo digo todo, pero como jugador fue extraordinario y yo sí casi siempre le pongo en el top ten. Y mira que es difícil porque hay otros pivos como Karim Abdul-Jabbar o Will Chamberlain, o en historias más recientes por jugadores como Shaquille O'Neal, por ejemplo, que pueden estar perfectamente en ese top ten también.
Tengo que pegar
el tema, sí, del top ten, Muni, es que es muy complicado porque se suele mirar más a nivel individual, y Russell, en lo que es el número uno, es seguramente el mejor jugador colectivo de la historia del baloncesto. O sea, en baloncesto colectivo, en sumar, en intangibles, cambió el baloncesto a nivel defensivo como nadie, por su capacidad reboteadora, por su capacidad taponadora, y luego lo que decía el profe, su ascendencia trasciende mucho a las canchas de baloncesto. En una época en la que los afroamericanos en Estados Unidos sufrían lo indecible, estamos ahora con el Black Lives Matter, pues imagínate hace 60 años lo que se vivía en Estados Unidos. Él fue un abanderado de la lucha de los derechos civiles. De hecho, Obama le dio la Medalla de la Libertad, que es el reconocimiento civil más grande que puede tener un ciudadano estadounidense que no sea del ejército, sea un civil. Eso es un reconocimiento superlativo. Y por eso Magic, yo creo que soltó el otro día lo de que Adam Silver debería retirar el 6, igual que se hizo con el béisbol, con Jackie Robinson, que se retiró 42 de todos los equipos, pues que se retirara el 6 de todas las franquicias, porque él fue un adalid de eso, de la lucha de los derechos civiles y de la igualdad.
Quiero preguntaros un par de cosas más, por eso voy a pegar un salto del pasado al presente para preguntarte, Parrita, por uno que igual no es el mejor de ahora, pero es uno de los mejores, que es Kevin Durant, y que agita el mercado de fichajes en la NBA después de pedir salir de los Nets.
Sí, pero es que es muy complicado, Muni. Le quieren los Celtics, han hecho una oferta, pero claro, los Nets le piden el oro y el moro por él. O sea, piden todo lo que pueden y más que van a pedir. Hay otros equipos que se han interesado, como los Phoenix Suns. Miami, por ejemplo, también tendría cosas que ofrecer. En las últimas horas incluso ha sonado los Lakers, que me parece una boutade total. Decir que Kevin Durant y Kyrie Irving puedan acabar en los Lakers me parece una boutade, pero ha salido también en Estados Unidos. Periodistas de Bleacher Report lo han dicho. A mí me parece imposible. El tema de Kevin Durant es que es un jugador tan sumamente superlativo que para sacarlo de los Nets van a tener que dar muchísimo. Y a los Celtics, por ejemplo, le piden a Jalen Brown, a Marcus Smart, que ha sido el jugador defensivo del año, más jugadores y primeras rondas del draft. No sé yo si a los Celtics, que han sido finalistas y han estado a un tris de hacerse con el anillo, les convendría deshacer el equipo para hacerse con Durant, que sí, que es Kevin Durant, pero es que es muy complicado. Y en esas yo creo que vamos a estar todo el verano, a ver qué es lo que pasa finalmente. Y si sale de los Nets, yo entiendo que después de la barrabasada que hicieron con Harden, que lo regalaron por Ben Simmons, como el que dice, por Seth Curry, con Kevin Durant sí que, si sale de Brooklyn, va a ser por una quilada, vamos.
Eso es uno de los temas de la semana. Y Pani, evidentemente estamos a menos de un mes para que empiece el Eurobásquet y ya estamos ahí calentando motores. ¿Cómo ves a España, por cierto?
España va a tener un buen equipo, como siempre. Este, querámoslo o no, y a pesar de toda la controversia, va a ser el europeo marcado por Lorenzo Brown, el jugador nacionalizado recientemente, ¿no? Un jugador que no ha tenido vínculo con España, pero para bien o para mal es muy buen jugador, y en el puesto de base, pues bueno, dadas las ausencias tremendas que tenemos y digamos el cambio generacional que hay en, no solamente en esa posición, sino como selección nacional en gran parte de las posiciones, pues querámoslo o no, ya digo que este va a ser el europeo de Lorenzo Brown, y a priori pues yo no le veo al equipo español con opciones de medalla a día de hoy, ¿no? Ten en cuenta que hay equipos como por ejemplo Eslovenia, que viene con todo, y con todo quiero decir con Luka Doncic, que ya es bastante. Grecia, por ejemplo, viene con Giannis Antetokounmpo. Bueno,
Serbia,
Francia,
con Jokic.
Serbia con Jokic, el MVP de la NBA nada menos. Francia con toda la plétora de jugadores NBA que tiene, encabezados por Evan Fournier y probablemente también Rudy Gobert, o sea que viene con toda la guardia pretoriana. Y es una de las primeras veces en donde yo no veo a España, en principio, ojalá.
Pues
no,
es una pena que nos pille así, porque es que tiene pintaza el Eurobasket.
En 20 años es la primera vez que yo creo que no se le puede exigir medalla a esta selección. Que no se le puede exigir medalla. No digo que no la vayan a conseguir, digo que no se le puede. Y va a depender todo mucho del primer grupo. Si pasamos primeros de grupo, con un poco de suerte en cruces de cuartos, podemos llegar a semifinales. Si somos segundos o terceros, estamos muertos, porque nos cruzamos con el grupo de la muerte. O sea, nos cruzamos con Francia, Eslovenia o Lituania. Y lo más normal es que cualquiera de esos tres equipos te gane y en octavos te vayas para casa.
¿Tus dos, tres favoritas, Pani, dímelas?
A día de hoy, y digo siempre a día de hoy porque luego puede haber infortunios y tal, pero yo te diría que son Eslovenia, Francia y Grecia. No necesariamente en ese orden, pero esas tres serían oro, plata y bronce.
Yo te cambio a Grecia por Serbia. Uh-huh. Francia, Eslovenia y Serbia.
Oye, una cosa más, Parrita. Háblame de la estrella americana del baloncesto femenino, Brittney Griner, que bueno, ya sabéis que hace meses la trincaron allí en Rusia, ¿no? Y la condenaron la metieron en cárcel por posesión y contrabando de drogas. La ha condenado hoy a 9 años de cárcel.
A 9 años y medio. Y todavía dicen los rusos que han tenido en cuenta su estatus de deportista para rebajarle la pena. La máxima pena eran 10 años y le han metido 9 y medio. A mí esto es que no hay por dónde cogerlo. O sea, la cogieron con 0,7 gramos de aceite de hachís. Que sí, que será delito en Rusia y todo lo que tú quieras. Pero en China, por ejemplo, que está penado con muerte el tráfico de drogas, con menos de 50 gramos de cocaína no te matan. O sea, y a esta pobre mujer, por 0,7 gramos, que aparte es que lo contó, dice, lo tenía en la maleta y no me di ni cuenta de que iba a Rusia tal, y fue un, que se me fue.
No es lugar para que te pasen estas cosas, Rusia, ¿eh?
No, Panini, sí, Panini. No, pero de todas formas se ha hablado mucho y lo hemos comentado aquí en el partidazo varias veces. Es un claro caso de una persona que es famosa y la detienen los rusos para conseguir algo a cambio. El otro día ya ofreció el gobierno de Estados Unidos un intercambio con un preso que tienen en Estados Unidos, un traficante de armas ruso. Por ahora han dicho que no, y a ver qué es lo que decide Putin, que es como todo lo que pasa en Rusia, pues va a ser el que tenga que decidir. Pero vamos, entiendo que con el tiempo la terminarán dejando salir, pero intercambiándola por presos, por espías o por cosas de estas. O sea, es un asunto muy turbio y es una lástima. Y si yo fuera americano, no iba a jugar a Rusia en la vida, vamos.
Bueno, no me queda tiempo para más. Nada más que para daros las gracias y desear que no acuséis mucho el calor, que sigáis con buen verano, ¿eh? No sé si he dejado a alguien con la palabra en la boca, Pani, o lo que sea, pero bueno, si quieres 30 segundos para algo, 30 segundos tengo.
No. 30 segundos, ratificar lo que ha dicho Rubén, ya lo dijimos aquí hace tiempo y desde el principio, es una técnica desgraciadamente muy conocida por parte de los rusos, que es apresar a alguien, particularmente estadounidense, para luego intercambiarlo, como ha dicho Rubén, por prisioneros que tiene Estados Unidos, generalmente espía.
Pues nada, lo dicho, ha sido un placer, ¿eh? Pani, Parra, un abrazo grande. Hasta luego.
Encantado, un abrazo.
A cuidarse, chao.
No hay tiempo para más, nada más que para anunciar que en un instante llega Luis Basteiro con la contraportada del partidazo hasta la 1:30 con gran protagonista, con Santiago Segura.
La contraportada del partidazo de COPE
con Luis Basteiro.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Es la 1:05 de la madrugada, hora menos en Canarias. Hoy recibimos a uno de los cineastas más conocidos de España. Es actor, también director, y se podría decir que es uno de los top en lo suyo en este país. Ahora veremos si me lo rebate o no. Le conocéis de sobra y no necesita mucha más presentación que decir Santiago Segura, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. ¿Cómo te voy a rebatir, hombre? Estas cosas bonitas no se rebaten, yo me callo, asiento y ya está.
Asientes y ya está.
Uno de los directores y actores más top, pues venga.
Sí, ¿no?
Yo tú, compro.
A ti por la calle te paran, o sea, eso ya
eso,
es
el eso top. Sí, sí, eso es el top, ya que te paren por la calle.
Ya que
por,
aunque, entonces, para lo bueno o para lo
soy
malo.
Mega top.
Entonces eres mega top. ¿Te paran mucho?
Sí, me paran mucho, la verdad es que me pasan cosas hasta un poquito extrañas. O sea, hoy un señor apara una camioneta y dice, una foto, pero que quería hacerme una foto. Digo, pues,
ah, pensé que quería bajarse de la camioneta.
Eso tendría una lógica.
Claro, digo,
y eso sí lo han hecho algunos. Taxistas que dejan el taxi, se bajan para hacerse una foto conmigo, todo el mundo pitando, que digo, espero que no, que piensen que no es culpable.
Ahí generas odio,
el
cuidado.
El culpable no soy yo, lo generé el que para el coche, ¿no?
Claro.
O sea, ¿qué culpa? Yo no tengo culpa. Desde aquí digo a los transeúntes que vean un pequeño tumulto, que no es mi culpa, sino del que lo ha formado.
¿Estás contento con el estreno de Padre no hay más que uno 3?
Decir que estoy contento sería quedarme corto, estoy pletórico. Yo nunca, vamos, es que es maravilloso, nunca me acostumbro a que la gente sea tan maja y que apoye tanto las tonterías que hago. Esta película lleva 3 semanas en el número 1, la han visto ya más de 1,5 millones de espectadores. Eso en el cine español es, bueno, para mí es la bomba.
Sé sincero, esperabas más, ¿no?
No, más yo, no, yo esperaba, esto es lo que
firmas
esperaba.
Firmas el empate, ¿no?
Sí, no, yo, tú trabajas para esto, pero sabes cómo está el mercado y dices, bueno, no lo lograré ni de coña. Y de repente el público se vuelca, la gente empieza a decir, no, es que me parece la más divertida de las tres. Y luego el rollo este de, he ido con mis abuelos y les ha encantado, he ido con mis padres y con mis hijos y se reían los unos y los otros. Gracias por hacer cine que podemos disfrutar todos. O sea, un mensaje, macho, calidísimo. Al principio... Hasta que estrenas, estás acojonado. O sea, acojonado, porque tú no sabes qué va a pasar.
Claro.
Tú crees que has hecho el mejor trabajo posible, que digo, qué divertido es esto que he hecho, a ver cómo mola, tal. Pero en el fondo estás giñado, porque dices, igual funciona, igual no. Igual de repente, pues la gente ni se ríe, ni hace gracia, ni lo entiende, y tal. Luego, además, los primeros que ven la película no son los espectadores, son los pases de prensa. Entonces, muchos compañeros de prensa les encantó, eso me tranquilizó, pero algunos críticos la pusieron a caer de un burro, brutalmente, y digo, bueno, esto es que no... Pero debería acostumbrarme, porque desde Torrente la crítica odia en mis películas y luego tienen un gran éxito, o sea que digo, por favor...
Mala crítica, ¿no? Ya la pides directamente.
Virgencita, que me quede como estoy, que decían eso, dices, bueno, pero ¿no te parece malo de las críticas? Digo, mira, ahora, 3 semanas después, 3 semanas en número 1, me parece bien, me parece perfecto, es la crítica ideal.
Antes de un estreno, ese viernes o ese jueves noche, ¿eres supersticioso? ¿Haces algo? ¿Esto lo tengo que hacer siempre? Porque me ha funcionado una vez y ya...
No, la verdad es que no tengo ninguna cosa de estas. Lo que sí que me gusta es, antes de estrenar, ver la película con gente, ver varios pases con mucha gente. Con mucha gente, digo, pues...
Para ver cómo reaccionan, ¿no?
400, 500 personas. Y a ella me tranquilizo muchísimo, porque cuando oyes las risas donde esperabas que tiene que haber risas, las sonrisas cuando tiene que haber sonrisas, y la gente cuando se levanta, acaba la película y sale feliz, dices, vale. Porque es que además la comedia es muy cabrona, siempre lo digo. Tú haces un drama, acaba la película y dicen, yo creo que ha gustado, ¿eh? ¿Has visto? Parece que les interesaba, pero que la comedia, tú no puedes decir, parece que ha gustado, si no se ha reído ni Dios, dices, no, pues no parece que ha gustado, de hecho no ha gustado.
Necesita risa, claro.
Exactamente, entonces es un barómetro muy bueno, si la gente hay risillas, risas, tal, sonrisas, carcajadas, es perfecto, o sea, eso es que funciona.
Bienvenido a la contraportada, hace que no estabas en el partidazo de COPE, bueno, de aquella no era ni partidazo de COPE, era el partido de las 12, que viniste a
mola
presentar.
Mola más el partidazo, ¿no?
Hombre, tiene más caché.
El partido de las 12 es como ya... El partidoce, el
bueno,
partidazo.
El partidazo ahora es líder, o sea, ya solo por eso tiene que molar más.
Mola muchísimo, me gusta mucho lo del rollo líder. Yo llevo 3 semanas de líder.
Por lo
taquilla,
tanto,
así que estamos,
no llevamos
estamos
mucho
entre,
más nosotros.
Entre amigos.
Nosotros llevamos desde, creo que hace un mes que somos líderes de audiencia con el EGM, por lo tanto
pues,
estamos casi de la mano.
Os felicito, gracias por invitarme. A pesar de...
De líder a líder, ¿no? Bueno, el líder es Juanma Castaño, que ahora está de vacaciones, o sea que...
Estuve el otro día con él en el programa este de 5 tenedores.
¿Y qué tal?
Pues es que a mí me tocó con Miki.
Ah.
A él le tocó con José Mota. Fuimos de así como de...
Sí, de duplas, ¿no?
Dobles parejas. Fue bastante tenso porque como es muy picado, Miki y Juanma están muy picados, y José Mota y yo también somos muy picados,
sí,
saltaron las chispas.
¿Quién ganó?
No lo puedo decir porque entonces sería spoiler.
Ah, vale.
Spoiler, bueno. Que no, spoiler de stripe.
De stripe, sí,
todavía
sí.
No me destripes el programa. Ahora dicen, no me hagas spoiler.
¿Tú te acuerdas que cuando viniste a presentar Torrente 5, la última vez que viniste? Ha cambiado mucho el panorama,
cambiado,
¿eh? De 2014 hasta ahora.
Ha cambiado muchísimo el panorama en general, y aquí me acuerdo que el estudio era un poquito más calamitoso.
Sí,
esto,
¿no?
Esto es la bomba, esto parece, vamos.
Era más prehistórico,
esto
digamos.
Esto es de Islandia.
Ha cambiado mucho también tus personajes, porque de Torrente a Javier García hay diferencia.
Sí, afortunadamente sí, porque imagínate Torrente, padre de 6 hijos, o sea, serían ya los tendría pidiendo en un semáforo o algo, no sé, no, podría ser interesante Torrente.
Dale una vuelta.
Padre de 6, le daré una vuelta. Yo estoy todo el rato dándole
vueltas
a cosas, o sea,
¿sí?
no te juro que no paro. Cuando
serio?
La gente me dice Torrente 6, ¿la vas a hacer? Digo, ya, tranquilos.
¿Con cuál de los dos personajes te quedas? ¿Javier García o Torrente? ¿Eres capaz de elegir?
Que me
o
quedo
es papá
me quedo para no. O sea, son personajes como si me dices...
Bueno, ¿cuál es tu favorito?
¿El día de la bestia o el del gran Vázquez? Tal. O sea, de todas las películas que he hecho, la verdad es que los personajes me seducían cuando los hice. O sea, todos tienen encanto. Hombre, probablemente Torrente para un actor es una golosina porque es el ser más excesivo y despreciable que existe. Entonces es una interpretación súper...
Sí,
o sea,
sí, muy...
te tiras ahí a muerte...
De gañán, forzado...
No, es que tienes que ser ceboso, tienes que ser asqueroso, gañán, creído,
o sea, todo lo
soberbio.
Contrario a lo que hoy en día hay que hacer, porque hoy en día el políticamente bueno. Correcto es el camino que hay que seguir para
sí,
que no te pegue
sí,
palos
sí,
nadie.
Sí. De hecho, a mí me da igual, porque las críticas, igual en estas películas, decían que eran excesivamente tradicionales, la familia era muy tradicional.
Bueno,
digo,
no se acierta nunca.
Claro, digo, bueno, yo no sé, digo, yo hablo de lo que sé, claro, o sea, yo no niego la existencia de otro tipo de esquemas familiares, y de hecho lo respeto, y vamos, me parece estupendo.
Uh-huh.
Pero vamos, que no son, es una familia con 6 hijos, o sea, que efectivamente no es que
las
yo...
hay, las hay.
Totalmente, las hay, por supuesto, si en la primera película hacíamos una broma sobre eso, que decía, dice papá, dice que somos del Opus Dei, porque somos 5. O sea, que no solo... O sea, que todo tipo de... Es verdad que hoy en día lo que sí que hay que tener es un poquito de recursos económicos, porque
bueno,
6 hijos sí. Solo para darles de comer...
Casi hace falta recursos para uno, para 6.
Pero luego también, pues las críticas decían una familia de 6 con lo mal que está la crisis. Digo, vamos a ver, que el cine es fantasía. O sea, es como si de repente pues ves Peter Pan que está volando y dices, qué fuerte.
Que vuela.
Es que nadie vuela. Es que esta película es una tontería. Dice, bueno, señor, que la gracia es esa, joder. Que,
claro, que vuela la imaginación.
Las películas suelen ser, además, si hago cine social, pues de repente quiero reflejar la sociedad. Si hago cine de fantasía, de sonrisa, una comedia de este tipo, es una comedia amable donde quieres ver algo, como dicen en la publicidad los publicistas, aspiracional. O sea, que tú veas eso y digas, ah, pues me molaría tener esa casa, tener esa vida, quererme con mi familia, tal. O sea, que es lo lógico. O sea, que no tiene... No es que esté haciendo algo que fuera de lo normal.
Hablando de publicidad, que le ha sacado todo el tema, ¿eso de estrenar una película sobre Navidad en verano? Que es para que la gente salga fresquita de...
Eso es impresionante. Yo ya les dije, por favor, ¿me podéis dejar? Es que los de Sony, en la primera película decían, hombre, Santiago, está muy bien el guión y tal, pero ¿por qué no lo diriges tú y lo protagoniza otro actor? Digo, ya, pero esto porque no por nada tal, pero yo decía, ya está, porque
claro, el cliché, ¿no?
Sí, este es Torrente, pues solo puede hacer de Torrente, ya está.
Eso,
dice, que es muy muy típico de, lo,
sí,
de las productoras
te,
y los
encajona
directores
en un papel y de ahí
sí,
ya no
encasilla, dice, Yo lo entiendo porque como director dices, joder, este tío lleva toda la vida haciendo de malo, es el mejor malo que hay. Entonces, cuando le llamo, ¿por qué le llamo? Para que haga de malo.
Claro.
Entonces, el tío, no te, ¿y si hago de bueno? Dice, no, déjalo, Luis. Mejor que hagas de malo que lo bordas, tal. Entonces, pero el actor se revela contra eso. Y dice, yo, hay algo más dentro de mí. Y yo ya les dije, digo, vamos a ver. Si voy incluso a meter a dos de mis propias hijas
en la peli.
O sea, ¿por qué no se van a creer que soy padre? Al final dije, no, bueno, tío, qué cabezota, tal. Bueno, la hice. Fue un éxito. Ya dije, ah, pues tal. En la siguiente, claro, muchos decían, pero no estrenes en la pandemia, tío. Si es que, digo, están los cines abiertos. Ya, pero nadie estrena. Hay que guardar la película para cuando haya un buen momento. Digo, yo que no creo que haya... Y entonces la estrenamos en la pandemia. También fue bien. Entonces cuando digo, voy a hacer una, pero de Navidad... No puedes. Digo, pero vamos a ver, chicos.
Pues yo creo que ya has ganado el derecho a hacer lo que quieras, ¿no?
Eso dijeron al final. Llamaron a Los Ángeles, a Sony en Los Ángeles. Dijeron, eso es muy raro. Y digo yo, vamos a ver, que no es tan raro. La Jungla de Cristal se estrenó en verano y transcurría en Navidad. Ya. Pero es la única. Digo, bueno, porque no la estrenó más.
Claro.
Luego ya estuve buscando, había una, creo que era la de Gremlins.
O sea, recopilando ejemplos pero, para...
¿Sabes lo que pasa? Es que me hacía gracia, digo, ¿desde cuándo el cine tiene que ser un reflejo incluso
temporal,
de la,
¿no?,
época? Es una fantasía. Entonces a mí la Navidad siempre me ha llamado la atención porque yo era un niño muy tonto. Me gustaba la Navidad. O sea, era un niño de esos que las lucecitas, los regalos, las cancioncillas, o sea, era feliz. Yo decía, ¿por qué no viviríamos todo el año en Navidad? Paz, amor, era un niño normal, pero feliz. En la Navidad era feliz.
Vale.
Entonces es una época del año que me gusta tanto que digo, joder, voy a hacer una película navideña, que sea un clásico navideño, pero la quiero estrenar en verano, ¿por qué? Porque son las vacaciones escolares, porque mi cita con
cuando
el público
niños,
es, claro, 2 meses de verano. Así que bueno, estoy feliz de que la gente haya entrado al trapo, que le guste y sobre todo lo que has dicho tú, salen más fresquitos.
Sin duda, es que con el calor que hace fuera, el mejor plan que puede tener la gente es entrar en un
ver,
cine.
¿Una película del desierto del Sáhara en agosto?
O a alguno casi le puede dar
algo, ¿eh? Solo viniendo al programa, que te he dicho que me he acercado dando un paseíto.
Y mira que ahora por la noche hace más fresquito, pero...
Fresquito, bueno, ya más fresquito a 32 grados me parece muy bien.
Es que por el día hay 40, es que por el día hay 40.
40 si vas por la sombra.
Efectivamente.
Hasta 45 ha habido, macho, y cuando dice un taxista, el otro le dice, este va a ser el verano más fresquito de los próximos 10 años. Y otro me dijo, dice, sí, ojalá de los próximos 10 años, de toda la vida. Digo, me están asustando.
No salgas mucho más de casa y ya está. Si Torrente era del Atleti, ¿de qué equipo es Javi García?
Pues mira, Javi no sabemos todavía, no se ha pronunciado, pero vale. En cambio, Carlitos ya en esta película se declara del Atleti.
Sí, o sea
que... Sí, porque pide un balón de...
Te tira lo colchonero al final, ¿eh?
No, bueno...
Por lo menos a tus personajes.
A uno de ellos, o sea, no... Sí.
Bueno, a dos. Ya van dos, ¿no?
A dos. No, sí, lo conté el otro día, pero como este es el partidazo, tengo que contarlo.
Sí, porque de líder a líder.
Yo soy el español más extraño que hay. O sea, no había visto un partido, y ya soy mayorcito, en mi vida.
¿Entero nunca?
Nunca, jamás.
¿Ni la final del Mundial?
Nada. Y no había ido a ningún campo.
¿Tampoco?
Había ido a un campo cuando hay un concierto o algo, pero no había ido a ver un partido nunca. Y hace un mes y medio, o dos, no me acuerdo, porque no... Pero
sí.
Mis hijas, de repente, papá, ay, queremos ir al fútbol. Digo, ¿pero qué dices? ¿No voy al fútbol? Digo, pero...
¿Cuántos años tienen?
14 y 8. 14 y 8. Querían ir al fútbol porque es que, claro, mis cuñados son del Atleti y mi suegro es del Atleti. Pero son de estos del Atleti que mi suegro no cenaba cuando perdía el Atleti. Que digo, pero...
Joder, o sea, muy...
Sí, bueno.
Muy sentido.
Sí, sentidos que yo nunca lo he entendido, macho. Es como... Yo siempre lo digo, digo, no me hago de ningún equipo de fútbol, ni de ningún partido político, porque ya me defraudo yo solo. Si es que tú sabes lo que es que pierde tu equipo y llegas a la oficina el lunes y empieza el cachondeito y esa gente sufre.
Aquí pasa también.
A mí me parece terrible que sufras no ya por tus cosas, sino por un equipo que al fin y al cabo tú no puedes hacer nada más que apoyarles y decir, ¡ale, venga, tal! Bueno, pues fui al estadio, al Wanda Metropolitano.
¿Qué
llevé a la
era?
Niña, el derbi este, era Real Madrid, Atlético Madrid.
Atlético Real Madrid.
Pero, ¿sabes lo que pasa? Que además los entendidos me dijeron, bueno, lo que pasa es que es un partido ya que como el Real Madrid ha ganado la Liga, van a mandar a los matados.
Bueno,
ahí, tal, a los
se lo llevó el Atleti.
Sí, un gol, en todo el partido un gol.
En 90 minutos, ¿eh? 90 minutos para ver un gol. Si es que no sale
la gente, además, no paraba de chillar, que digo, vamos a ver, en el tenis se callan a ratos, pero ahí era... digo, ¿se callarán en algún momento? No se callaron.
Ni en el descanso a comer el bocadillo.
Sí, pero había un ruido ahí. Mis hijas entusiasmadas, yo haciendo TikTok.
O sea, que
haciendo
van movidas. A querer volver.
Sí, no, sí, dijeron, papá, volveremos, ¿no? Y digo, pues...
Igual vosotras solas, ¿no?
Papá, se ha ratificado en lo que pensaba. Luego, cada dos por tres, ¡uy! ¡Uy! Como todo le está diciendo, ¡uy! Digo, pero se ha pasado a 2 metros del larguero, eso es terrible. Bueno, perdón a todos los fans, estoy hablando...
Al otro lado del micrófono hay algún aficionado al fútbol, pero yo creo que lo entenderán.
Todos son aficionados al fútbol. Menos y tú. Yo les pido perdón y les respeto al máximo. Lo que pasa es que
pero,
nunca
ejemplo,
lo he entendido.
¿La final del Mundial la viste? Aunque fuese... O sea, estabas al tanto de que ese día España jugaba al Mundial, ¿no?
Eso no la vi.
No la viste.
No sé, es que ha
2010.
Habido... Cuando, siempre que hay un partido importante de España, sí que empiezo a verlo y veo que pierden. Y digo, a ver si es porque lo estoy viendo yo.
Ah,
o sea,
lo,
que no,
lo
no quiero ser
gafe. Entonces,
no, que digo, qué mala suerte tengo cuando me pongo a ver un partido de la selección nacional, porque eso siempre algún amigo te dice, no lo vas a ver, venga, vente, vamos a verlo juntos, tal. Y entonces se crea como una especie de... O sea, que te arrastran, digamos. Pero yo, es que me aburre mucho y pido perdón, de verdad, a todos los aficionados por esta gañanada que estoy diciendo, pero bueno.
De fútbol entiendo que no estás muy al tanto, pero, por ejemplo, ¿sabes que Messi ya no está en la Liga? Eso sí que lo tienes controlado.
A ver, yo lo que no quiero ser es un... O sea,
es que ahora te voy a preguntar de tenis, porque
que incluso de fútbol pues quieras sabes cosas. O sea, que tú me dices quién es Guardiola, te digo quién es Guardiola. Te digo,
el seleccionador
¿qué hizo Luis Figo?
¿Quién es el seleccionador?
Pues Aragonés ya no es. Y este el otro, el que me caía bien, tampoco, ¿no?
¿Del Bosque?
El del Bosque tampoco.
No.
Ah, es otro nuevo.
Sí.
Pero ya me estás pidiendo panota. Yo cuando es histórico, lo de Messi lo sabía también.
Vale.
Pero, o sea, tú me preguntas cosas un poquito del pasado.
Vale. El entrenador del Atlético sí que lo sabes.
Sí, hombre. El Cholo Simeone.
Eso
lo
es.
Visto.
Bueno, es que la última vez que viniste ya lo era.
Por eso digo, cuando son cosas así... Vale. O sea, que intento... Cuando hice el primer Torrente, para que veas si estaba pez de fútbol, yo había escrito como que el personaje era del Atleti y sus enemigos eran el Barça. Y entonces me dijo un amigo, dice, no, tío, el enemigo del Atleti es el Real Madrid. Digo, pero si son los de Madrid. Dice,
claro,
por eso es a muerte. Digo, y, o sea, que fíjate mi friquez. Digo, Madrid y Barça deben ser los que deben tener más. O sea, no sabía ni eso, macho. Y de la gente, los de Atleti, muchos están contentos de que Torrente sea del Atleti. Y otros, lógicamente, dicen, ¿y por qué ese tío tan facha y asqueroso no es del Real Madrid? Digo, vamos a ver, yo qué sé. Yo
salió así.
Como vivía al lado del Vicente Calderón. Y siempre tenían fama de perdedores los del Atleti. O sea, como que siempre sufridores.
De aquella eran muy sufridores. Luego entonces, vino la época de Simeone y todo.
Claro, a mí se me ocurrió entonces lo de Torrente. Y de hecho, en uno de los Torrentes me acuerdo que había bajado a segunda. ¿Te acuerdas? 2 años en el infierno, ese cartel que sacaban. Luego también es verdad que yo no soy de Atleti, pero soy simpatizante porque soy muy amiguete de Cerezo. Porque Cerezo es productor de cine. Es uno de los tíos que más sabe de cine de España, Enrique.
Sí, Enrique es un auténtico fan y maestro del cine español. De tenis, Rafa Nadal.
Sí, sé quién es.
Sí, nombre ya. ¿Y Carlos Alcaraz?
También. Carlitos Alcaraz. Sí, le he visto en un par de partidos que flipé. O sea, me parecía indestructible, mancho. O sea, fue alucinante.
¿Lo ves como el nuevo Nadal o crees que es imposible que alguien llegue a ser como Rafa Nadal?
Hombre, imposible no hay nada, pero muy difícil. Es que Rafa, a mí me parece uno de los tíos más resilientes o más... Es un poco Terminator. O sea, es un tío que lesionado y todo... O sea, no sé, me parece como raro. O sea,
está
demostrando ser un crack,
o sea, no
absoluto.
Sé si se puede confirmar o no, pero tiene que ser de otro planeta, seguro.
Pues si no es otro planeta, medio biónico tiene que ser. Yo le veo un poco biónico.
Tengo para terminar un juego con preguntas.
Señor.
Sí, Isaac Avilés, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Basteiro? ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
De estar aquí.
Tengo un juego. Basteiro. Sí. Eso, cuando te llaman por apellido, eso es que es importante.
Claro, claro.
O que no quiere sacar el nombre. Tengo un juego con dos sobres. En los dos hay preguntas sobre deporte. Uno, preguntas muy personales que tú puedes elegir.
Sí.
Que es tu opinión y ya está. Y en la otra son preguntas un poco más técnicas.
Son más técnicas.
Lo voy a dejar a tu elección, que elijas el sobre.
Puedes elegir A o B, lo que tú quieras.
Pues las personales, ¿no? Porque las técnicas.
No, es que claro. Vas a elegir sin saber qué hay dentro.
Que no vas a saber
salvo que
hay.
Te quieras venir muy arriba y dices, claro. No, yo puedo con los dos sobres. Yo lo dejo a tu elección.
Yo puedo con los dos sobres.
¿Sí?
Sí, porque además como no hay penalización, ¿no?
No lo sé.
O sea, que no me vais a dar collejas ni nada y tampoco hay premio. O sea, que no hay premio. Es la honrilla.
Lo peor que podemos hacer es quitar el aire acondicionado.
Bueno, pero te joderías.
Pero
tú
me joderías también, efectivamente. O sea, no me sale rentable.
No te veo haciendo eso. No tienes cara tú de tonto.
No. ¿Por cuál quieres empezar? ¿A o B?
Venga, empecemos... Por la B.
Por la B.
Por la B, venga, vamos a ver. Vamos a empezar por la B, que esta yo creo que son las preguntas más técnicas, ¿eh? Así que vamos a ver qué...
Voy a hacer el ridículo un poco.
No, bueno, igual no. Igual no sorprendes en alguna, ¿eh? Para empezar, ¿qué deporte practica Santiago Segura?
Esa no es muy técnica, realmente.
No, es que van increciendo.
Es que van a ir increciendo.
Yo, practico el tenis, pero muy poquito. Muy poquito porque me lesiono enseguida. Y fue todo a raíz de Torrente 2, que vino Carlos Moyá. y me regaló una raqueta. Y además, yo estaba ahí disfrazado de Torrente y empezamos como a pelotear y me dijo, Carlos me dice, oye, pues tienes mano.
Que joder, macho, pues que tienes mano.
Carlos yo creo que lo dijo para mofarse y chotearse, pero yo me lo tomé en serio y dije, coño, me ha dicho Carlos Moya que tengo mano.
¿Alguna vez se ha acercado algún deportista a saludarte y Santiago seguro no sabía quién era?
Pues yo creo... Me pasa enseguida que intento que alguien me lo sople al lado para no quedar mal. O sea, siempre como que tardo un poco, pero luego me doy cuenta. O sea, una vez en el AVE me vino Iniesta para hacerse un selfie y dije, este tío es alguien importante que le he visto. O sea, y no sabía quién era, macho, y tardé. O sea, de repente ya asocié la cara y tal, pero no, digo... O sea, pero digo, voy a quedar fatal. Y me acordé a tiempo y nos hicimos la foto. Entonces, pues, despistado soy un rato. Luego, por ejemplo, en un partido de... Fui a un partido benéfico que hacía Iker Casillas, que organizaba en el Withing. Y entonces estaba Alejandro Sanz jugando,
sí,
Florentino Fernández, famosos, y algunos futbolistas y tal. Sí. Y yo te daban además una tarjetilla para aparcar ahí, para que tuvieras... Entonces aparqué ahí el mini y cuando salí me habían rayado todo el mini, ¿no? Y digo, joder, y miré a ver si me habían dejado un papelito con la matrícula o algo. Y un niño dice, ¡ha sido Fernando Hierro! Digo, joder, y le tuve que mirar en la Wikipedia y ya pregunté ya le, y le llamé. Dije, tío, ¿qué pasa? Que el mini era mío. Ah, bueno, pues nada, nos pasamos el parte.
El del seguro y fuera.
A ver, ¿qué tiene más nivel? ¿El deporte español o el cine español?
A ver, yo creo que están los dos a un muy buen nivel de puertas para afuera, son respetados más o menos, yo creo, ¿no?
Sí, yo creo.
O sea,
que
tenemos directores oscarizados, actores oscarizados, actrices, Penélope, Javier, Fernando Trueba, Garci, Pedro Almodóvar, y luego en deporte hemos ganado un mundial de fútbol. Nadal, yo creo que es que no hay un tenista que le supere. Y luego en otras cosas que estoy menos informado, pero hasta en el ¿cómo se llama? El paddington ese, ¿no?
El badminton.
Tenemos Carolina campeones Marín. Hasta Carolina Marín. Mira,
y en escalada. Sí.
Por eso digo que hasta en ese tipo de cosas tenemos campeones.
Si tuvieses que elegir, ¿con quién preferirías trabajar? ¿Guardiola o Mourinho?
Me ha costado, macho.
Eso te dan pereza los
costaría.
Dos.
¿Sí? Sí, te soy sincero.
Es que tu cara es de... Es que no quiero...
No, hombre, te digo la verdad. Me cae infinitamente mejor Guardiola. Uh-huh. Me caía, perdón. Porque le llamé para, no sé si fue Torrente 4 o tal, y me dijo, no, es que la institución no lo vería con buenos ojos, tal. Que institución. O sea, que llamar a un equipo de fútbol institución ya me parece... Digo, este tío, ¿qué le pasa? Un tío majísimo, que en una cena te cae muy bien.
Sí, sí,
entonces,
pero...
No sé, si hubiera dicho, mira, tío, no me veo o algo, pero ese mensaje de la institución no lo vería con buenos ojos, era como que parecía como los supertacañones, ¿no? O sea, que hay gente como que se lía mucho.
Otro nivel.
Y Mourinho es que me parece que es bastante borde.
Sí, bueno, tiene facetas. Igual depende de cómo lo coge.
El majete, a lo mejor, no sé.
Yo no he tenido trato con él, pero...
Yo tampoco,
alguien...
pero por lo que he visto, más seco que una mojama.
Sí, te puede
me da miedo, ¿no? Prefiero trabajar con alguien que me caiga bien.
¿Qué es más difícil para ti, trabajar con futbolistas o con niños?
Con futbolistas.
¿Sí?
Sí. Sí, porque tienen tienen muchas limitaciones. O sea, me refiero...
Bueno,
iba a explicarlo, si no me habéis dejado. Enseguida os habéis reído como ratas, como sí, que sí. Parece que... No, los futbolistas, cuando trabajo con ellos, primero... No pueden hacer ciertas cosas por las marcas publicitarias, que son contratos muy potentes.
Y por
luego
las
tienen limitaciones horarias. O sea, porque le dicen, no, a las 4 tenemos que irnos. Pero si habéis venido a las 2, no, lo siento, tenemos que... O sea, que es complicado.
Eso lo contaste, o sea, la última vez que estuviste aquí, que cuando grabaste con Sergio Ramos, el Madrid te dijo, tienes una hora.
Exactamente, que fue... Sergio fue uno de los que dijo, hombre, tío, vamos a darle un poquito más. O sea, que gracias a los futbolistas pude hacerlo, pero es que era una cosa... Luego, además, no sé si fue Sergio... Que dijo, joder, es que estas zapatillas no tienen que ser... Yo solo publicito esta marca. Entonces tuvimos que ir a comprar las zapatillas. Que digo, bueno, si las publicitas se las podía haber traído, porque costaban como 300 euros las zapatillas. Las compramos y luego además se las llevo. Que eso está bien, porque ya que vinieron por la cara, que se lleven
hombre,
algo.
Claro.
Pero como es la marca que promociona, digo, debe tener en casa 500.000.
Sí, sí,
no, pero por eso digo, es más difícil. Los niños, vamos, todo facilidades.
Bueno, o sea, estas eran las facilitas. De las técnicas solo te voy a hacer tres.
Vale. Muy rápido.
Que, muy rápido.
Que nos quedamos sin tiempo.
Es por tiempo, no porque...
Sí, no, no. De hecho, cuando hagas la siguiente promo de peli, sí, te volvemos a llamar y ya terminamos el sobre.
Eso es, que ¿sí? quiero acabar el sobre. A ver.
Venga, vale. ¿Te sorprendió que, no te... que Joel Embiid se ofreciera para jugar con Francia en el baloncesto?
Sí, es muy sorprendente. Es algo que me sorprendió bastante.
¿Te esperabas más de Carlos Alcaraz en UMAG?
Esa Hombre, sí que se la sabe.
Exactamente. Yo, es que, Carlos, esa especie de debut, digamos, no debut porque lleva jugando mucho tiempo, pero aquella sorpresa que nos dio en el Open este, que fue, ¿cómo era?
Master 1000, pero me pillas de dónde. Uno de los
sí,
Miami,
creo, exactamente.
Sí, Miami, sí.
Fue tan brutal que ya dices, este tío no va a haber quien le bata. Y, o sea, que se tienen que dar las circunstancias. A mí lo que me gustó, además, cuando le preguntaron, que decía, pues me lo he pasado bien, o sea, como que se ha movido mucho la bola, o sea, era como un tío que había disfrutado. O sea, no había ganado, pero no había estado jugando como técnicamente para ganar, sino
en
el rollo disfrutó.
Que tiene 19 años, o sea, está pues, claro, para disfrutar.
Es
mismo.
Que mola que un tío se divierta jugando claro. en esas categorías.
Y ya la última, ¿cuántos minutos crees que va a jugar Juancho Hernán Gómez en la rotación de los Raptors?
Ahí me pillas, porque los Raptors no los tengo yo muy controlados. Es que es muy tarde eso. Es la NBA eso, ¿no?
Eso, exacto, sí señor. NBA, o sea, es un nuevo fichaje, pero suenan yo digo de actor a actor, como ha hecho sí. una película Juancho Hernán Gómez, pues digo igual.
Ha hecho Garra.
Ha hecho Garra, sí, claro.
Bueno, visto, si es que estoy con Adam Sandler, mi amigo Adam Sandler, en Mallorca. Claro. Joder, si me llamo sí, Adam Sandler, dice, estoy en Mallorca, nos vemos. Digo, tío, que yo vivo en Madrid, se cree que España es como un barrio.
Santiago Segura, un auténtico placer haberte recibido en el partidazo.
Para mí, el partidazo, hay que volver, porque me gustan esto de las preguntillas. ¿Sí? Esto, sí.
Es como sacarte de tu,
de mi zona, de
tu zona de confort, pero totalmente.
De hecho, la próxima vez, si me lo pones en respuestas múltiples, la A, la B, la C o la D, vamos, no fallo ni una. No fallo ni
los tipotes.
No, de verdad, muchas gracias y de verdad, no os perdáis Padre No Hay Más Que Uno 3, porque de verdad que la están recomendando la gente. No me hagáis caso a mí, que yo no tengo...
De todos los padres que hay arriba en la redacción...
Sí.
El 95% me han dicho que los chavales se lo pasaron espectacular y que
ellos también.
Hay claro. un 5% que si quieres, ahora cuando salgamos te los presento sí. y ya discutes tú con ellos.
No, me parece un porcentaje brutal. ¿Sí? O sea, que me puedo arriesgar a decir, oye, ir a verla, que habrá un 5% y dirá, bueno, no era para tanto. Perdonadme.
O sea, sois el 5%, efectivamente. Santiago Segura, muchísimas gracias. Un abrazo. Así es, Santiago Segura, todo un extraterrestre en el mundo del deporte que no vio ni la final del 2010 en la que fuimos campeones del mundo, pero de cine sí que sabe un rato. Es amigo de Adam Sandler, entre otras muchas cosas. Hasta aquí la contraportada de este jueves 4 de agosto. Mañana viernes, ya sabéis, más deporte, más partidazo y también más contraportada. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Buenas noches, hasta mañana.
La contraportada del partidazo de COPE.